Historia. Postdata. De las cartas de amor de Napoleón a las notas de suicidio de Virginia Woolf, por Leonor Lozano. El correo tradicional, aquel que requiere de sello y sobre y de un proceso mental pausado, está a punto de convertirse en un objeto de museo. Sin embargo, sigue siendo una importante fuente de información para historiadores y biógrafos, y por eso el periodista inglés Simon Garfield ha decidido rendirle un homenaje. Lo hace a través de Postdata, un ensayo que llega a España de la mano de la editorial Taurus y que recoge algunas de las grandes cartas del pasado, como las que escribió Napoleón a su amada Josefina, o la que firmó Leonard Woolf, devastado por el suicidio de su esposa Virginia. Repasamos algunas de ellas.
Pocos son ya los que escriben cartas personales, por no hablar de felicitaciones navideñas, y cada vez son más las administraciones y bancos que se pasan al email para enviar al ciudadano sus multas y recibos. El declive de la correspondencia es un hecho.
Y eso que hubo un tiempo en el que el mundo funcionaba gracias al correo. Así lo afirma al menos el periodista británico Simon Garfield, cuyo nuevo libro, Postdata, ha aterrizado en España de la mano de Taurus. En él, el autor reflexiona sobre lo que perdemos al sustituir las cartas por los mensajes de correo electrónico y advierte del devastador efecto que ejerce sobre nuestras vidas la digitalización de la comunicación.
A este libro lo impulsa una sola cosa: el sonido que hace una carta al aterrizar sobre el felpudo, asegura Garfield, colaborador en medios como The Guardian y The Observer. Con todo, el periodista deja patente que no es un libro contra el correo electrónico.
Un viaje a lo largo de los últimos 2000 años. Postdata comienza su viaje con la Britania romana, en la que se firmaron las primeras cartas conocidas en el Reino Unido. Se trata de las tablillas de Vindolanda, escritas en los siglos I y II, con tinta, sobre delgadas tablillas de madera de abedul, roble y aliso. Algunas tenían un grosor inferior al milímetro y aparecieron plegadas del mismo modo en que hoy se dobla un sobre.
Te he enviado calcetines, dos pares de sandalias y dos pares de calzones. Saluda a mis amigos. Pido a los dioses que todos disfrutéis de larga vida y la mejor de las fortunas. Las tablillas registran asuntos militares oficiales y mensajes personales enviados tanto por los miembros de la guarnición de Vindolanda como por sus familiares, y aunque a veces eran entrañables, su contenido se refería por lo general a cuestiones mundanas.
Garfield apunta que no se sabe exactamente cómo recibían el correo los soldados de Vindolanda, pero los especialistas están convencidos de que se trataba de un proceso orquestado en un primer momento desde Roma.
Según el periodista británico, hasta el siglo XVI no surgieron en su país los primeros indicios de un servicio postal convencional. Y en ello, aclara, tuvo que ver una cause célèbre, las paranoicas pasiones de Enrique VIII. Contribuyó mucho a lo relacionado con el transporte del correo, el hecho de que ese rey gustase de escribir cartas personales, en las que no hablaba precisamente de finanzas o asuntos cortesanos, puntualiza el autor. Sus cartas a Ana Bolena, por ejemplo, figuran entre los mejores ejemplos conocidos de cartas de amor regias.
Según Garfield, los primeros galanteos postales entre Enrique y Ana se produjeron entre mayo de 1527 y octubre de 1528. Se conservan en la Biblioteca Vaticana, ya que las cartas fueron posiblemente robadas poco después de la ejecución de Bolena y trasladadas a Roma como botín de guerra, mientras arreciaba el fulgor excomulgante.
Llevo más de un año atravesado por el dardo del amor y sigo sin estar seguro de si fracasaré al buscar un hueco en vuestro corazón. Si os pluguiera ejercer el papel de querida y amiga fiel y leal y entregaros a mí en cuerpo y en corazón, yo os tendré como mi única querida y apartaré a todas las demás de mi pensamiento. Escribió Enrique VIII en alguna de ellas a la futura reina consorte de Inglaterra.
Para el autor de Postdata, no cabe duda de que Enrique VIII temía a intrigantes y espías, y fue su intento de controlarlos lo que condujo a la creación del primer Royal Mail, el correo real, a fin de garantizar el transporte seguro de la correspondencia de la corte.
Otro de los grandes hitos que recoge el libro que nos ocupa tiene lugar 3 siglos después y al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos de finales del siglo XVIII. Por aquel entonces, según Garfield, solo unas 100.000 personas enviaban cartas regularmente, y cada una de ellas escribía una media de tan solo 30 al año. El motivo no podía ser otro que las tarifas postales, demasiado altas para la época. Costaba 25 centavos enviar una sola hoja desde Albany a Pittsburgh, a unos 650 kilómetros de distancia, el equivalente a un tercio del salario diario de un trabajador cualificado. Y enviar una carta desde Nueva York a Alabama suponía un 50% más que enviar un barril de harina.
Por eso, las reformas postales de 1845 y 1851, que introdujeron el primer sello estadounidense y la tarifa universal de 5 centavos para cartas de media onza de peso que viajasen no más de 300 millas, no revolucionaron la escritura de cartas, pero sí marcaron un punto de inflexión.
Todo ello, unido a los barcos de vapor y a la expansión del ferrocarril y de la alfabetización, hizo que la década de 1850 viera nacer la correspondencia en Estados Unidos, tal como la conocemos hoy, como un servicio estatal organizado y fiable, que reparte cartas y paquetes de casa en casa con rapidez, muy a menudo y a un coste mínimo. ¿Que cómo lo celebró el país? Como no podía ser de otro modo, escribiendo millones y millones de cartas.
De la desfachatez de Wilde al suicidio de Virginia Woolf. Además de referencias históricas, Posdata está repleto de anécdotas y chismes, como los relativos al poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, que nunca se molestó en enviar una carta. En su lugar, les colocaba un sello y las tiraba por la ventana, confiando en que algún viandante se apiadara de ellas y las echara al buzón más cercano. Tampoco tienen desperdicio las 1.600 misivas que firmó el humanista neerlandés Erasmo de Rotterdam, a las que dijo haber dedicado media vida. En ellas no solo defendió su posición contra las doctrinas católicas, también se quejó alguna vez de la decepcionante calidad de los vinos holandeses y lamentó su exigua economía y endeble salud, pues sufría artritis.
Especial mención merece la correspondencia que mantuvo Napoleón Bonaparte con su amada Josefina. Según el periodista Simon Garfield, aquel escribía a mano y hacía gala de un gran estilo epistolar. Bonaparte vivía consumido por las llamaradas del amor y la lujuria, asegura el autor.
Posdata se hace eco, por ejemplo, de una de las 3 cartas conocidas que envió Napoleón a su futura esposa antes de contraer matrimonio. Escrita en papel azul grisáceo, cortada de un pliego mayor y plagada de tachones y correcciones, la misiva puede datarse, según Garfield, en los albores de la relación amorosa, en diciembre de 1795. Tu pensamiento me está envenenando la vida, partiéndome el alma. Pensabas que no te quería por ti misma. ¿Cómo puede un alma tan pura como la vuestra concebir idea tal?
Era público y notorio que al futuro emperador le interesaban las propiedades que la familia de ella poseía en las Indias Occidentales. Por eso, en la carta, le deja bien claro que la quiere por su persona.
Tampoco carece de interés la correspondencia de Virginia Woolf, porque entre sus cartas la escritora británica dejó 2 notas de suicidio a su hermana Vanessa y a Leonard Woolf, su marido. La de este último decía: amor, estoy convencida de que me estoy volviendo loca otra vez. Siento que no podemos pasar de nuevo por un infierno como ese. Esta vez no me voy a recuperar. Empiezo a oír voces y me es imposible concentrarme. Voy a hacer lo que creo que debo hacer. Me has dado la mayor de las felicidades posibles. Ha sido en todos los aspectos todo lo que alguien podría ser para mí. No creo que haya existido una pareja más feliz que nosotros, hasta que irrumpió esta terrible enfermedad. Si alguien me hubiera podido salvar, ese habría sido tú.
En otra carta, dirigida esta vez a la poetisa Vita Sackville-West, con quien Virginia mantuvo un idilio, Leonard escribió lo siguiente: ha estado muy enferma estas últimas semanas y le aterrorizaba perder la razón de nuevo. Hoy ha salido a dar un paseo. Ha dejado una carta en la que decía que iba a suicidarse. Creo que se ha ahogado. porque he encontrado su bastón flotando en el río, pero no he podido dar con su cuerpo. Más de una semana después, el cadáver seguía sin aparecer.